más de 1.000 millones de personas, es decir, el 15% de la población mundial, padece algún tipo de discapacidad. El 80% de estas personas vive en países en desarrollo. La Organización Mundial de la Salud indica que los países de ingresos bajos cuentan con una mayor prevalencia de discapacidad y que es más común entre las mujeres, las personas mayores, los niños y los adultos pobres. Naciones Unidas señala que las personas con discapacidad están representadas de forma desproporcionada entre los miles de millones de personas que carecen de agua potable y saneamiento, lo que contribuye a su aislamiento, peor estado de salud y pobreza. Hola, soy Yolanda Colías y estás escuchando Todo es Agua, el podcast de Fundación AQUAE, un espacio en el que hemos hablado ya de esas cifras que avergüenzan y que nos dicen que 3 de cada 10 personas en el mundo no tienen acceso a agua potable segura, 6 de cada 10 no disponen de un servicio de saneamiento digno y 1 de cada 9 practica la defecación al aire libre. Hoy queremos acercarnos a cómo esta realidad golpea de forma más dura y alarmante a las personas con discapacidad, para las que acceder a un grifo o a un retrete se convierte en algo casi imposible.
Las personas con discapacidad suelen estar en las personas excluidas, marginadas y con mayores dificultades para el acceso a servicios públicos y derechos básicos, como es el agua, principalmente en países en desarrollo o en comunidades de renta baja. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como imperativo legal en España, dice en su artículo 28 que hay que asegurar el acceso en condiciones de igualdad a las personas con discapacidad a servicios de agua potable y a dispositivos de asistencia de otra índole a precios accesibles para atender sus necesidades relacionadas con la discapacidad. Te pongo un ejemplo. Pues personas con movilidad reducida que no tienen cómo acceder a infraestructuras creadas en los baños públicos. ¿Cuántas veces vamos a bares y restaurantes y no podemos usar los baños públicos o incluso lavarnos las manos, ahora tan importantes en tiempo de pandemia, porque los baños no son accesibles? O esas mujeres con poca movilidad que no tienen cómo extraer el agua del pozo, viendo o poniéndonos en un contexto de situación de desarrollo de otros países, ni transportarla de vuelta al poblado, cuando en algunas comunidades el valor de una mujer depende de la gran cantidad de agua que pueda tener. O personas con discapacidad intelectual posiblemente estigmatizados, a los que no se les permite el acceso a lugares públicos y que no tienen, en este caso, la posibilidad de ducharse o de mantener un grado mínimo de higiene. Estos son solo algunos problemas que están identificados por una organización que se llama, que conoceréis bien, que se llama Inclusive World, con los que las personas con discapacidad se encuentran en países en vía de desarrollo, pero también en países desarrollados, con el ejemplo que te ponía antes de los baños. Y en esos países, acceder al agua potable y al saneamiento suele ser un reto, por no decir un imposible, para las personas con discapacidad. Tenemos que entender la accesibilidad como un derecho instrumental para el acceso al agua. Así lo dice también Naciones Unidas y concretamente el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que deja claro que la accesibilidad es una dimensión importante de los derechos sociales, como componente o como ingrediente intrínseco al derecho al agua.
Jesús Martín es delegado para los derechos humanos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI. Como indica, en algunas partes del mundo el agua se convierte para muchas personas con discapacidad en un recurso prácticamente inaccesible y ello conlleva que sus condiciones de salud se agraven. Las instalaciones sanitarias inaccesibles están detrás de lesiones y enfermedades, pero también merman la dignidad de estas personas y aumentan el estigma. No poder girar un grifo o una manija para simplemente lavarse las manos o mantener una mínima higiene, no tener una rampa o simplemente no poder entrar con algún medio de movilidad en una letrina por ser un espacio muy reducido son solo algunas de las barreras más comunes. Las mujeres y las niñas suelen experimentar discriminación y desigualdades con regularidad a la hora de disfrutar de sus derechos humanos al agua potable y al saneamiento en muchas comunidades, algo que se agrava si tienen discapacidad. Ellas son las encargadas de transportar el agua hasta los hogares. Algunas incluso caminan hasta más de 6 kilómetros para ello, pero si no pueden hacerlo, en muchas ocasiones se las margina. Las dificultades también se multiplican cuando deben gestionar su higiene menstrual en instalaciones inaccesibles y de privacidad limitada, lo que además de perjudicar su salud, también atenta contra su dignidad y autoestima. Según ONU Mujeres, en los países de ingresos bajos y medios, las mujeres constituyen hasta 3/4 de las personas con discapacidad. Los niños y las niñas con discapacidad se encuentran en general entre los más marginados a la hora de acceder a agua limpia y a un saneamiento digno, y sus consecuencias son alarmantes. Las cifras que maneja Naciones Unidas nos dicen que en el mundo hay más de 100 millones de niños y niñas con discapacidad. Alrededor de 4 de cada 5 niños con discapacidad viven en países en desarrollo. Los índices más altos están en los países más pobres y constituyen uno de los grupos más excluidos de la sociedad. Según UNICEF, muchos de estos niños incluso reducen su ingesta con el propósito de ir lo menos posible a una letrina, lo cual puede implicar importantes complicaciones. Los niños y niñas con discapacidad sufren más deshidratación, infecciones en el tracto urinario, lesiones en los intestinos y en la vejiga. La carencia de un baño accesible es uno de los puntos determinantes para que las niñas y los niños con discapacidad abandonen o ni siquiera se les plantee la posibilidad de ir a la escuela en los países de rentas más bajas. Según UNICEF, el 50% de los niños con discapacidad en el mundo no está escolarizado. En algunos países, estos porcentajes superan el 70%. La falta de infraestructuras de agua y saneamiento se convierte en una barrera insalvable para que muchas personas con discapacidad accedan a la educación y, por lo tanto, al empleo.
Las políticas de infancia o la mirada a la infancia con discapacidad debe cambiar sustancialmente. Los niños y las niñas, y también los niños y las niñas con discapacidad, son titulares de todos los derechos humanos. Este año cumple 30 años la Convención Internacional de los Derechos del Niño y tenemos que mirar a esa convención. Ahí hace referencias específicamente a lo que estamos hablando. Pues este tipo de cuestiones que tú me comentas, pues pueden ser restauradas muchas veces. Pues hay países donde viven estos niños y estas niñas que no tienen a la discapacidad desde una mirada, desde una concepción de los derechos humanos. Pero para eso están, el dinero que se invierte en cooperación al desarrollo, pues para empoderar a estas niñas, a estos niños, pues para darle la formación y para explicarles que ellos pueden y tienen derecho a la ingesta de agua potable, a usar el baño en condiciones de igualdad que los demás, que no sientan esa autopercepción de negación de estatus de persona.
Las soluciones existen, son sencillas y su repercusión es enorme. Organizaciones como el Banco Mundial han estimado en distintos proyectos que tienen en cuenta la accesibilidad desde sus inicios que el coste de estas soluciones supone entre un 1 y un 3% del coste total de la construcción. Los beneficios además son extraordinarios para el conjunto de la comunidad. Personas con lesiones temporales, mujeres embarazadas o ancianos también se ven favorecidos con estas instalaciones.
Cuando se hacen proyectos de cooperación al desarrollo vinculados al saneamiento de comunidades, pues tienen que pensar o tienen que tener en cuenta esos proyectos que en esas comunidades puede haber y seguramente haya personas con discapacidad. Que no hagan baños pues para personas estándar, como digo yo. Porque adaptar los baños o las estructuras de extracción de agua para las personas con discapacidad se entiende como un coste extra y esto implica que o tiene consecuencias de no hacerlo. Y esta misma tecnología debe ser usada o debe ser concebida, como digo, en estas políticas de cooperación desde el diseño universal. Soluciones como poner bombas de agua a ras de suelo para que las personas en silla de ruedas puedan acceder o incluir rampas en la entrada de las letrinas hacerlas lo suficientemente amplias para que las personas en silla de ruedas puedan girar a cambio o un cambio en la superficie del suelo al llegar a la letrina o a la bomba de agua para avisar de su cercanía a las personas pues que tienen, bueno, pues ceguera o una visibilidad reducida. Poner apoyos en las manillas, en los retretes para poder sujetarse, son soluciones simples de bajo coste y que pueden tener un impacto muy favorable en la comunidad y en la vida de las personas con discapacidad. De esta forma se estaría cumpliendo, como dicen los estándares de Naciones Unidas, que los principios de no discriminación e igualdad reconozcan a las personas que se enfrentan a diferentes obstáculos de magnitud y experimentan a su vez diferentes necesidades, ya sea debido a características inherentes propias de la discapacidad o como resultado de prácticas discriminatorias, y que por tanto requieren un apoyo y un tratamiento diferenciado, lo que se conoce como acción positiva. En este sentido, el diseño universal pues pasa por tener en contacto o el diálogo con las personas con discapacidad o con sus organizaciones representativas, porque muchas veces de la buena voluntad pues han acometido obras que no valen, y eso es dinero público. Hablad con nosotros y mirar, bueno, pues probar esas infraestructuras para que sean útiles. O sea, el diseño universal parte de la premisa de que un producto, un bien, un servicio sea utilizado, practicado por la mayor parte de la ciudadanía.
Los riesgos relacionados con el agua también cobran una mayor dimensión en materia de discapacidad. Estas personas y sus hogares son especialmente vulnerables a impactos del cambio climático, como son las inundaciones o las sequías extremas. Sin embargo, aún se necesita un mayor esfuerzo para que la discapacidad esté reflejada en la mitigación o la adaptación a estos efectos.
La emergencia climática tiene que tener, o las políticas de emergencia climática tienen que poner la base también sobre la discapacidad. En este momento, desde el CERMI se han hecho aportaciones a la nueva ley de cambio climático que está en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque una inundación, como estamos hablando de temas de agua, pues produce primero un desabastecimiento, pero sobre todo produce la quiebra en las infraestructuras, que ya de por sí son precarias para las personas con discapacidad. Con lo cual, bueno, pues hay que ver a este colectivo como doblemente damnificado por los efectos de la crisis climática. O también hay que poner en el foco en los migrantes climáticos, las personas que tienen que abandonar sus países por sequías extremas, y que a las personas con discapacidad pues seguramente pues no se les permite, por cuestiones que estamos abordando, pues no se les permite transitar pues a lugares donde el agua, bueno, no tenga estas restricciones tan severas.
En palabras de Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, cuando se aseguran los derechos de las personas con discapacidad, nos acercamos más al cumplimiento de la promesa esencial de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. El Banco Mundial también indica que intensificar la inclusión en el acceso al agua potable y al saneamiento es algo esencial para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Actos tan sencillos como poder lavarse las manos, ducharse, acceder a un saneamiento seguro, disponer de agua para cocinar, lavar la ropa o limpiar, tienen un enorme poder transformador en las sociedades. Hasta aquí este nuevo episodio de Todo es Agua, el podcast de Fundación Aquae. Gracias por escuchar.